Festival aéreo celebrado en Long Island, Ernst Udet hizo proezas asombrosas con su flamingo rojo y plateado, y una escuadrilla de aviones del ejército estadounidense bombardeó y ametralló un poblado de cartón piedra. El poblado demolido fue bautizado con el nombre de Depressionville. Era el 8 de octubre de 1933.
Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. We'll be right back.
Bueno, amigas y amigos, un nuevo día en la Gruta de las Palabras, que es como han llamado a esa antología de poemas de Holland que a veces os leemos y que hoy acabaremos de leeros. Gruta de las Palabras, que en realidad es más bien un teatrillo de sombras donde os hablo como si ya hubiera muerto, pero me quedara una extraña inercia verbal. De todos he sabido que en los micrófonos de las radios no hay nadie, que somos todos espectros flotando entre vibrantes instrumentos eléctricos, aprovechando la oportunidad que nos da la invisibilidad para transmitir las ondas incorpóreas de nuestras voces. Si alguien nos dice que trabaja en la radio es mentira, no le creáis. Probablemente no es más que un testaferro, una tapadera de alguna corporación fantasmática que emite desde la sombra. Por eso no podéis vernos. Por eso nosotros dudamos cada día más de nuestra existencia sonora, de nuestra realidad de ultrarradio. Y por eso necesitamos que nos cuenten cuentos, que nos lean algunos poemas, que nos hablen de espiritismo libertario y de historias vidriosas. Porque así nos reconocemos en un sueño de otros mundos, en una nostalgia de la desaparición. Y es entonces cuando podemos contaros a vosotras, a vosotros, esos cuentos, esos libros perdidos, esos poemas moribundos, esa hilera de pruebas de vida a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
acreedor, arqueros he puesto por las orillas, vestidos de niebla dorada, con flechas de música antigua, espantan los lobos del miedo, los cuervos del ansia desvían. Oye, como arpa de cuerdas innumerables, tu quinta resuena de oreo de hierba, de álamos que suspiran, de laura que sube del río, de tórtolas escondidas de siesta arrullando, de las aleluyas de la bubilla a las puertas del cielo, de agua de arroyo brincando las guijas, de agua de alberca en el cántaro que rezuma quedita, de agua de lluvia mansa que en vidrio y teja repica, del aire que zumba al sol y como libélula vibra, de voces de niños que lejos tras verjas de orfebrería, allende las bardas del huerto en la era trillan y triscan, de susurro de enamorados que tras la tapia florida de madre selva y de noche tan muda nada decían, y tantas voces acordes en una sola y la misma, la tuya, señor de mi amor, tu voz la nunca sabida, tu voz que es tuya y es tantas y todas menos la mía. Ea, pues, oye, y ven a poblar los ecos y rimas de tu josa de amor, tus sotos y bosques y galerías, ven a poblar. ¿Te parece de escasa gracia y estima esta mansión que te labro de pena y palabrería? Tienes razón, es pobre y barata. Ah, pero mira, solo que tú la visites y que la blanca gravilla sienta crujir tus pisadas o se alce en algarabía de tordos la higuera avisando que estás, con solo que elijas que te roce la rosaleda y la alfombra de margaritas, sienta tu peso, señor de mi amor. Al punto tu quinta será la más deleitosa y la más espléndida y rica que se pueda soñar. Toda tuya, pues nadie ya te la quita, pues nadie sabe el lugar.
La conferencia de Evian, convocada en el balneario francés a orillas del lago Lemán, con el fin de encontrar un hogar para los refugiados judíos, fue un fracaso. Myron Taylor, ejecutivo jubilado de U.S. Steel, afirmó ante los 30 delegados nacionales que los cupos de inmigración vigentes en Estados Unidos eran generosos. Lord Winterton, miembro del gabinete británico, dijo que Inglaterra no era un país de inmigración y que las colonias y los territorios británicos tampoco lo eran. Las potencias cierran las puertas a los judíos alemanes, decía el titular de Herald Tribune de Nueva York, y el subtítulo señalaba que la conferencia se suma en el pesimismo porque incluso estados sudamericanos poco poblados se niegan a ofrecer asilo. Un periódico alemán publicó: «Judíos en venta, ¿quién los quiere? Nadie». Era julio de 1938. A pesar de las cálidas palabras de sabiduría que se pronunciaron en Evian, señaló la revista Time poco después, sigue siendo cierto que ninguna nación está dispuesta a acoger a judíos sin dinero. Ninguna nación, excepto la República Dominicana. El generalísimo Trujillo se brindó a recibir a 100.000 refugiados. El resultado fue un minúsculo asentamiento llamado Sosua. Este curioso y minúsculo asentamiento judío situado en la República Dominicana en esa época en la que prácticamente todos los países tenían innumerables miserias que con el tiempo se han ocultado y que este libro del que os leemos cosas sueltas nos va destapando. De esa pequeña y curiosa localidad pasamos a la última selección que hacemos de los poemas de Vladimir Holland de su libro Avanzando, y que las extraigo, como vengo haciendo últimamente, de esta antología suya de poemas llamada La Gruta de las Palabras. Lo que los poetas dejan tras de sí está siempre algo estropeado por el tiempo, el pecado y el exilio. El más sincero de ellos, el menos conocido, el más tranquilo, el más enamorado, no os impone nada. Ni verdad, ni desprecio, ni consuelo, aún menos amor. Presente ya es ausente. Y Picasso, al hacer Un muñeco de nieve, comprendió muy bien que la inmortalidad del arte está en el tiempo, en el pecado y en el exilio. Que el sol tiene que rescatar las lágrimas, las fuentes, los ríos y los mares, para nada. Thank you. octubre. El aire es tan transparente que excluye cualquier semejanza. Incluso el doble se niega como fantasma a dar testimonio de que estamos vivos. La invisibilidad aumenta con tal frenesí que simplemente cerramos los ojos. El buen vino es en sí evidente, el arte también. De la oscuridad. Cuando la mano de la doncella yacía en las vergüenzas de él, muy suavemente insegura como el asombro de incógnito, él se acordó de que fuimos hechos del barro de la tierra. Pero hay ya tantos muertos que la tierra es tal vez todavía tierra, pero el barro ya no es barro. En cualquier parte. Durante la noche de lluvia, en la que hay lugar, en la que no hay lugar para ninguna de tus intercesiones, o bien durante el hielo con el que muere la gente, durante el hambriento hielo que tal vez es Dios, si Dios está en la pérdida de los sentidos, en toda nuestra vida, en la que no hay contacto, ya que somos solo proximidad de dos contrairradiaciones, la chantajista esperanza dice al asesino que todavía está en el huevo: si no naces tú, nazco yo. Solo entrar. La habitación hace tiempo sin caldear, tan sin forma que cobra un aspecto descobijante, orfandad de un tajo, y en la cual al entrar oyes el cuarteante rugido de todos los que al quemarles los tendones de las rodillas prefieren el silencio al arrepentimiento. La habitación hace tiempo sin caldear, donde comprendes que los vivos, a los vivos, niegan la palabra del alma cegada por el cuerpo. Los moribundos, a los moribundos, la palabra del cuerpo cegada por el alma. Y los muertos, a los muertos, la visión de ellos mismos. Presentimiento. Una noche llenaste el vaso de vino y te fuiste a la habitación de al lado a por un libro. Cuando volviste, estaba el vaso por la mitad. Tuviste miedo y preguntaste con voz estallante, enloquecida, quién podía habérselo bebido, ya que tú vives solo, encerrado en muros de piedra y espinos silvestres, y en medio de tanta inhumanidad que hace tiempo abandonaste estatuas, quimeras y espectros. Glosa. Así lo vivimos. El árbol apenas florece, pierde la flor, en constante florecer y continuo caer. Y nuestra apasionada pereza e impaciencia son tan perennes que fidedignas compiten con la eternidad. No podemos hacer otra cosa, ya que verdaderamente, si la alegría de Dios es nuestra fuerza, ¿cómo no flaquear si Dios se pone triste? madre. ¿Has visto alguna vez a tu vieja madre en el momento en que te hace la cama? Extiende, estira, remete y acaricia la sábana para que no quede ni una sola molesta arruga. Su respiración, el gesto de sus manos y sus palmas son tan amorosas que en el pasado siguen apagando el incendio de Persépolis y en el presente aplacan ya alguna tempestad futura en el mar de China o en otro hasta hoy desconocido. Naturaleza muerta junto al lago. Sí, todo está aquí. Todo perfecto y en su sitio, en calma, luminoso. Hay sabiduría desempolvada por el hombre, pan y libros. No, ni siquiera un cabello que emborrone tu pluma y no tendrás que limpiarla en la manga. Y sabes bien que en la cava solo se almacena vino. Los elementos están aquí. Viento, estrellas, tormenta. Y con todo estás pensando en nombres de navíos dispuestos a evadirse. Antes de que nos inventes en tus sueños, y tal vez aún antes, huirás ciertamente, como aquel monje que abandonó el Olimpo solo porque allí no encontró a ninguna diosa. Si el hombre come solo y pone el oído atento, con horror medular empezará a comprender de pronto qué es la tierra. No la tierra volcada, sino la esparcida con la mano. La que está en lo más hondo, como el cuerpo enterrado, es indiferente al resultado de las batallas. Y la que está en la superficie como el lenguaje, y el lenguaje como espejo del alma, desea de pronto el aguardiente de los guardas del cementerio. Testimonio. El sol cambia de aspecto más de una vez al mes y más de una vez al año penetra con todos sus rayos en la vieja iglesia y alegremente ilumina las estatuas de los reyes que yacen en las tumbas apretando con las manos ávidas un saquito lleno que contiene las vísceras y el corazón. Más de una vez al mes cambia la estrella y varias veces al año se insinúa con algunos de sus rayos en la morgue. Y con la risa loca de un ser que se asfixia, empuja a los ciclistas vecinos a desviarse por los campos de apio. La luna cambia 4 veces al mes, pero solo una vez al año entra en la tienda de un vendedor de viejos sombreros. Una vez al año, y con un solo rayo, tiene tanto miedo. Parte. La noche es tan hermosa que te avergüenzas incluso de desear desde las profundidades del triste vacío. Los muertos, como si se desplazaran sobre sí mismos en las orugas del cementerio. los animales, como si alguien los asustara con el delantal del carnicero, las cosas como si no supieran dónde están. Sí, está escrito que nadie verá a Dios en vida. Nos protege, pues vive en el oscurecimiento, en el fuego, en la niebla, en la nube, en el viento, y cuando va entre telones y entre futuros. Hasta los santos vislumbraron solo su dorso. Santo. Él, duro, duro tal vez solo porque no había cerca roca alguna. Él, presente por la naturaleza que no le importa y esperado por la ciudad, donde la fealdad de su rostro podría ser llamada belleza, por reflejarse en una emocionada libertad que en vano irían retardando. Pero él, él en sí mismo, sin sí mismo, él que llevaba una vida santa más larga de lo que debía, una vida santa que ya se había convertido en costumbre. En el momento en que parecía que aún un poco más de felicidad y habría muerto, llegaron los nómadas, le rompieron los dientes y se liaron a palos cuando esputó el puente de oro. Luego le afeitaron los genitales, le pegaron alguna sanguijuela en el ano, le retorcieron los testículos, le cosieron los ojos con canutillo y lo despacharon contra el sol. Para todas y todos, el último poema de Vladimir Holland de este libro suyo, Avanzando, que os hemos ido desgranando en varias selecciones. Es un libro muy largo y os hemos escogido unos cuantos poemas. Decía, para todas y para todos, este poema suyo llamado precisamente Para Todos. Errando por algunos pasillos que llevan al piso y volviendo de algunos pisos que llevan al pasillo, comprendiste que aquel que posee la esperanza actual posee también el error. Puede que esperemos a que el vacío purgatorio esté completamente vacío, aunque el infierno está tan repleto que siempre tiene sitio bastante para todos nosotros. Yeah. periodista refugiado que se llamaba Manfred George dirigió la palabra al Congreso de Escritores Norteamericanos en Nueva York. Era el 4 de junio de 1939. Nunca antes en la historia ha perdido un país prácticamente todos sus poetas, novelistas y ensayistas al mismo tiempo, dijo George. En el plazo de un año, Alemania perdió la abrumadora influencia espiritual que sus famosos pensadores y escritores habían ejercido sobre el mundo entero. Fue una especie de muerte. El cuerpo siguió donde estaba, pero el alma se extendió por todo el mundo. Observatorio de la masa, el servicio del gobierno británico encargado de comprobar la moral de la población, sacó la conclusión de que los ingleses encontraban la guerra demasiado aburrida. Está apareciendo un desasosiego insólito, según un informe del Observatorio de la masa, un deseo de que suceda algo, por desagradable que sea. Era febrero de 1940.
They march Amsterdam trembles. There's no light in the dark. Brothers are fighting in pleasure and pain. There is no refuge in the ladies of Spain. Vienna has by its past, Zurich is ruined. The gold did not last. Berlin is fallen. It has been besieged. Europe is burning for you and for me.
Algunos judíos huyeron del gueto de Lodz en Polonia, ocultándose en ataúdes. Mary Berg, una niña de 15 años que vivía en el gueto de Varsovia había oído hablar de ellos. El cementerio judío está fuera del gueto y es posible llevar a personas muertas allí, escribió. De modo que algunas personas se hacían encerrar en ataúdes que luego se llevaban con las habituales ceremonias fúnebres. Antes de llegar al cementerio salían de los ataúdes y huían a Varsovia. Una persona murió de un fallo cardíaco, dijo, mientras estaba dentro del ataúd. Era el 2 de marzo de 1940. Un poema de Thomas Hardy. Soy la cara de la familia. La carne perece, yo sobrevivo, proyectando rasgos y rastros a lo largo de tiempo y más tiempo, saltando de un sitio a otro por encima del olvido. La faz, herencia de los años, en óvalo, en voz y en ojos, capaz de desbordar los términos de la duración humana, esa soy yo. Lo eterno que hay en el hombre que no atiende las llamadas a morir. Este es el poema situado como pórtico al capítulo dedicado a la cara, en este texto sobre la historia natural y cultural del cuerpo humano que os vamos leyendo de tanto en tanto, y del que ya os hablamos, de los ojos, las cejas, no me acuerdo si algo más, y que ahora hablará de la cara en general, este libro de Michael Sims, del que os leemos trocitos escogidos, y en el que se mezcla la anatomía, la mitología, la religión, la historia, la cultura popular. En este muy interesante recopilación y ¿cómo se llamaría esto? Mixturaje, no existe esa palabra, esta mezcla, este batiburrillo de cosas, ha titulado el capítulo Cara a Cara, como no podía ser de otro modo, y en concreto el trocito que os leo ahora lleva por título La cara de la familia. De bestia envuelve un rostro que es asimismo de animal. Como las caras de las demás criaturas, la nuestra es un espacio abarrotado de sofisticados instrumentos para reunir información. Hay un par de instrumentos para detectar las radiaciones electromagnéticas visibles, dos asimismo para recoger las ondas sonoras, uno con dos aberturas para analizar las partículas que flotan en el aire y otro para comprobar qué es comestible e iniciar la digestión de los alimentos. Este último al mismo tiempo sirve además como principal herramienta de nuestra especie para comunicarnos. Estos instrumentos de tecnología punta no son únicos en su género. son tan solo nuestras variantes del consabido diseño del cuerpo animal que crea sensores en el exterior del centro de mando. Sin embargo, nuestro clan, el del Homo sapiens, y nuestros inmediatos parientes, los primates superiores, presenta una interesante variante de la cuestión. Como observa Desmond Morris, los seres humanos han perdido la mayor parte de pelo que les envuelve en una armadura y sus metáforas. Estamos casi desnudos, pero no somos la única especie que ha perdido la mayor parte del pelo facial. En la mayor parte de los primates superiores, el pelo se concentra alrededor de la cara de un modo parecido al nuestro, acercándose en una medida variable a las cejas, rodeando las orejas, descendiendo por las mejillas, formando la barba. El mono berbet tiene auténticas patillas grisáceas en su cabeza encogida. Uno de los chimpancés de Jane Goodall, en Gambia, era tan patilludo que lo bautizó con el nombre de David Greybeard, David Barba Gris. Los orangutanes entrados en años tienden a parecer sabios barbudos, lo que completan con su pose de Buda rollizo. Descender otro paso por la escala filogenética hasta los espléndidamente llamados primates del Dr. Seuss, que fue un humorista, Theodor Seuss, y dibujante de cuentos para niños del siglo XX, como el lori perezoso, el aguantivo dorado o el ayayaye, nos pone de nuevo ante caras típicamente mamíferas, tan cubiertas de pelo como el resto de su cuerpo. Solo nuestros primos más cercanos tienen rostros amistosamente rasurados. La virtud adaptativa del rostro lampiño parece haber consistido en posibilitar que el enjambre de herramientas que capta información también sea útil como estación emisora, o sea, para radiar expresiones. Esta adaptación tiene un perfecto sentido evolutivo. Al ser los animales con las jerarquías sociales más intrincadas y más inquietantes, los monos utilizan argucias de la expresión facial para transmitir sutilezas emocionales. Los primates superiores son sociales y a menudo violentos omnívoros. Necesitamos ser más capaces de discernir las intenciones de nuestros compañeros de tribu que, por ejemplo, los herbívoros solitarios. Nos miramos unos a otros a la cara para saber en qué individuos confiar, a cuáles temer, cuándo estar alerta, si otro individuo precisa consuelo o apoyo, e incluso para resolver los problemas de identidad. Todo el inmenso espectro de claves sociales que mantiene siempre unidas las bulliciosas sociedades de los primates. Las caras relativamente lampiñas de los primates explican que resulten más o menos convincentes las máscaras de los monos en la película El planeta de los simios y los esfuerzos bastante más realistas de Tim Burton en el remake del año 2001. Comparemos las matizadas actuaciones de los heroicos chimpancés de estas cintas, por lo menos tan sutiles como la interpretación de Charlton Heston, con las dos o tres expresiones de que hace gala el velludo rostro de Chewbacca en La guerra de las galaxias. La diversidad de movimientos visibles del rostro desnudo se comprueba en los sutiles gestos que estudian los practicantes de un tipo de danza india. Se supone que hay 36 formas de mover los ojos y 9 de mover los párpados, 13 modos distintos de inclinar la cabeza y 9 propios del cuello. Hay 6 formas distintas de mover las mejillas, el labio inferior y la nariz. Con 7 gestos el mentón es más versátil todavía. La cara del primate tiene muchas variantes, sobre todo la del Homo sapiens, y dedicamos mucho tiempo a contemplarla. Uno no se cansa nunca del rostro humano, observa el realizador norteamericano Sam Mendes. Los mejores efectos de cualquier película son los primeros planos. Thank you. muchos de nosotros nos impresionan las diferencias entre nuestros rostros infantiles y los correspondientes a la etapa adulta, pero nos asombraría observar cómo nos cambia la cara antes de nacer. La cabeza, debido a que encierra el cerebro y es la sede central de la mayoría de los sentidos, es la primera zona que se diferencia en el embrión. En el momento de nacer está más desarrollada que el resto del cuerpo, lo cual se debe a que la evolución de nuestro organismo desciende de arriba para abajo. Desde el momento en que el espermatozoide y el óvulo aunan sus fuerzas, la actividad dentro de la matriz cobra ímpetu. Transcurrido un mes desde la concepción, aunque el embrión no tiene nada parecido a una cara, la parte frontal de la cabeza ha empezado a avanzar en esa dirección. Lo que a su tiempo serán las vías nasales, asoman como dos hendiduras en la especie de gota que se asemeja al bloque inicial en bruto de una escultura. Al cabo, más o menos de otra semana, los observadores imaginativos alcanzan a percibir un rostro en vías de coalescencia. Algo semejante a una nariz aplastada de dibujos animados ha emigrado al centro de la zona situada debajo del ecuador de la futura cara. Alejados y a ambos lados de esa nariz, casi a los lados de la cabeza, están los ojos aún por desarrollar. No cabe la menor duda de que esa masa de células está conformando misteriosamente una cara. En la octava semana después de la concepción, la criatura ya casi parece un ser humano. La nariz se asemeja más a una nariz. Los pavorosos ojos futuros han convergido hacia aquella e incluso tienen párpados. Y no solo hay boca, sino que se distinguen los labios superior e inferior. Las orejas están bajas dentro de la cabeza, incluso más abajo que la boca, pero las mejillas están en su sitio. Curiosamente, en esta fase la cara todavía muy hinchada en la parte superior, con su frente redondeada y su cráneo recuerda las cabezas de piedra, con rasgos achatados de las monumentales esculturas de los olmecas de Mesoamérica, a excepción del tocado ornamental. Un antropólogo propone que estas esculturas podrían representar fetos de Homo sapiens. 5 meses después de la concepción es indiscutible que se trata de un niño en fabricación. La boca es diminuta, las cejas apenas se han desarrollado, las orejas siguen siendo minúsculas, pero la cara ha adquirido en esencia la estructura y las proporciones que presentará al nacer. Pasando al desarrollarse por todo un abanico de paralelismos artísticos, ahora se parece a los personajes de cabeza redonda de Charles Schulz, los de los primeros tiempos de Charlie Brown. En el momento del alumbramiento, la cabeza del bebé, además de malformada por la compresión sufrida al atravesar el estrecho canal del parto, es absolutamente desproporcionada con respecto al resto del cuerpo. Los ojos, ya con 2/3 del tamaño máximo que alcanzarán, parecen inmensos. Antes de la pubertad, el cambio más espectacular de los seres humanos entre un recién nacido y un adulto es que el resto del rostro crece hasta volverse proporcional con el tamaño de los ojos, prematuramente desarrollados. Por esta razón, la cabeza grande y los ojos enormes son casi el único rasgo imprescindible para que una muñeca parezca un bebé. Falsa impresión que suele desencadenar en muchos seres humanos una primitiva respuesta animal de alimentar a la muñeca. En un ensayo de la década de 1970, homenaje biológico a Mickey Mouse, Stephen Jay Gould rastrea cómo el pícaro flacucho de las primeras tiras de Walt Disney ha evolucionado para convertirse en el rollizo y feliz ratón que deambula por Disneylandia. Con gráficos y diagramas, Gould demuestra que la cabeza de Mickey poco a poco se ha ido transformando en un cabezón redondo, desproporcionado con el resto del cuerpo y con unos ojos enormes, a los que se añaden los manguitos, los guantes y los pantalones bombachos que ensanchan el resto de sus formas para hacerlo más juvenil. Mickey dejó de ser un golfo risueño y maduró hasta convertirse en el adulto de voz chirriante, contrapartida y víctima de las malas artes de los demás personajes. Niños y mayores se fueron encariñando con él. Oficialmente era encantador. Gould no estaba perdiendo el tiempo en un ejercicio puramente académico. Las proporciones del rostro infantil remiten a nuestras nociones de lo que es encantador, a nuestra afición por las marionetas cabezonas y con grandes ojazos, y a los gatitos y los chimpancés, e incluso a lo que percibimos como las proporciones propias del niño inocente, entre comillas. Los sociólogos han constatado una y otra vez que los niños que nacen con rasgos adultos tienen más probabilidades de sufrir abusos durante la infancia que sus iguales con mayor encanto. Gracias a los lentos remiendos de la naturaleza, a su incansable perder el tiempo en el taller, las fotografías de nuestras repisas tienen el aspecto que tienen. Mucho antes de que Thomas Hardy escribiera el poema que encabeza esto que os he leído, Shakespeare utilizó en sus sonetos la idea de que el rostro es una herencia de familia. Mírate en tu espejo y di a la cara que ves. Y di a la cara que ves, comienza el tercer soneto. Ahora es el momento de que ese rostro cree otro. Prosigue preguntándose quién podría estar tan absorto en el amor por sí mismo como poner fin a su posteridad. Así que la conclusión es: pero si vives sin dejar memoria de cómo has sido, mueres soltero y tu imagen muere contigo. El argumento tiene fuerza. ¿Qué padre no ha sonreído orgulloso cuando le han dicho «tiene tus ojos»? Seguro que todos los padres escrutan el rostro de sus hijos a la vez que piensan «¿cómo es posible que nosotros te hayamos creado?». En fin. La cara de la familia es un perfecto ejemplo y un símbolo de la evolución. Combinando facetas de ambos progenitores, cada rostro lleva a cabo su personal variación imprevisible a partir de las constantes de la familia y sutilmente amplía o rebaja lo que se reconoce un legado facial. Ese parecido no se acaba en las remotas fotografías en blanco y negro de los bisabuelos. El rostro que nos gusta mirar también recuerda nuestra herencia de los primates, los mamíferos y los vertebrados. Nuestra herencia genética actúa igual dentro de nuestra familia que de nuestra especie. En palabras de Proust, como el invisible escultor cuyo cincel repite la obra durante sucesivas generaciones. El semblante es el identificador y el transmisor de la intersección del pasado con el futuro, de la biología con la cultura, del cuerpo con la mente, de lo que llamamos un ser humano particular.
La veritat és que sembla un fum el que passi d'aquí 150 anys.
Clar, i a mi.
De tota manera...
Clases de arte por todas partes, pisos en venta, barrios solares, gente moderna de todas clases, guiris flipando, cielos temblando, cuerpos muertos en el metro, querida inercia, amado muermo, ¿cuánto tiempo vais a estar como? ¿Cuánto tiempo vais a estar como? Caras, 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 deformes tras el cristal, caras, 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 deformes tras el cristal, caras, 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 deformes tras el cristal. Privadas, drogas sintéticas, todas secretas, bebidas energéticas, basura de luz, señoras en bata, grafitis que gritan, comida de lata, gestos de necio torciendo la boca, haciendo de la vida una masa viscosa. ¿Cuánto tiempo vais a estar como? ¿Cuánto tiempo vais a estar como? Caras, 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 deformes tras el cristal, caras, 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 deformes tras el cristal, caras, 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 deformes tras el cristal.
Deformes tras el cristal, deformes tras el cristal.
Etty Hillesum, una mujer judía que vivía en Ámsterdam, salió corriendo del club de patinaje. Era el 15 de mayo de 1940. Hillesum alcanzó a su antiguo profesor Willem Bonger, gente a la que conocía llevaba tiempo sin hablar más que de tratar de huir a Inglaterra. ¿Cree usted que huir tiene sentido?, preguntó Hillesum. Los jóvenes tienen que quedarse, fue la respuesta del profesor Bonger. Hillesum le preguntó si realmente pensaba que la democracia podía vencer. Por fuerza tiene que vencer, contestó Bonger, pero nos va a costar varias generaciones. A Hillesum le pareció que de pronto Bonger parecía derrotado e indefenso. Le rodeó con un brazo y anduvo con él un trecho. Luego tomó una de sus manos entre las suyas. Inclinó dulcemente su voluminosa cabeza y me miró a través de los cristales azules de sus gafas. Se despidieron. El profesor se pegó un tiro aquella noche. Vamos a cambiar de tercio para leeros algo diferente de todo esto que os estamos contando. Y como hace mucho tiempo que no os leemos un cuento, os voy a leer uno. Es un poco largo, pero creo que vale la pena. Espero que nos dé tiempo. Y bueno, lo intentaremos. Y si no, pues no. El autor es un autor, creo recordar, que norteamericano, que en realidad él se dedica a la astronomía, si es que no recuerdo mal, que se llama J. Deutsch. Y como os decía, es astrónomo, pero también por otra parte se dedicaba a escribir sobre todo obras de ciencia ficción. Y en concreto,
es sin duda un símbolo de los tiempos que corren.
El subterráneo.
Un laberinto donde en silencio nos cruzamos con nuestros semejantes, sin saber quiénes son ni a dónde van. cientos de andenes en los que aprovechamos para establecer un balance, rever una situación e intentar abordar, más que un tren, un cambio de vida. Es un extraño juego en el que nos sumergimos por infinitos túneles sin darnos cuenta de que en cada trasbordo estamos cambiando definitivamente nuestro destino. Con el subte descubrí la más poderosa máquina de mirar, pero nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir.
En efecto, aquí tenemos dos curiosas referencias. El relato que os voy a leer de este astrónomo escritor de ciencia ficción, este científico escritor, y la película que se basó en él. La película, quizás a alguien le resulte conocida, es del año 1996. Es una película argentina de Gustavo Mosquera llamada Moebius. Yo había visto esta película hacía tiempo y no tenía la menor idea, o no me había fijado, que estaba basada en un relato de este escritor norteamericano, supongo que de origen alemán por su apellido, llamado A.J. Deutsch, que creo que es de California, o vive allí al menos, o vivía, y que procedía, como decía, de este relato llamado un subterráneo, valga la redundancia, perdón, un subterráneo llamado Moebius. Lo que estáis oyendo es el inicio de la película de Gustavo Mosquera, la cabecera, los créditos y las imágenes que salen del plano del subterráneo del metro de Buenos Aires, que es donde se sitúa la película, que el relato, como veréis, está en otro lugar, pero podría de hecho estar en cualquier lugar del planeta. Y precisamente el origen de este relato, o el lugar desde donde os lo traigo y rescato de la nada, es esa extraña y curiosa antología de cuentos llamada El Anticipador y otros cuentos de mente, del año 93, editado por Ediciones Zugarto de Madrid y con la colaboración de un par de empresas farmacéuticas de algún tipo de medicamento mental, no sé si antidepresivo, no estoy seguro, creo que sí, pero curiosamente tiene a uno de los autores más fantásticos que conozco, Hawthorne, este mismo Deutsch, Perutz, que es de quien os leí cosas la semana pasada, su cuento sobre la luna, Gardner, Robert Dunsany, que es uno de los que tiene uno de los relatos más bonitos que se ha leído ya varias veces, Cuando suben las mareas, creo que era el título, Maroa, Frutel, Kemelman, Mrozek, que también ha salido cosas, y Bennett.
¡Atención, cochera! ¡Aquí Bolívar!
Y bueno, nos cuenta en este relato, que mientras lo leía descubrí que era el origen de esa película, nos cuentan en una especie de breve introducción que la topología no parece ser un tema demasiado fértil en la narrativa. Pocos cuentos se meten con ella y aquellos que lo hacen suelen salir mal parados. Por eso vale la pena leer esta especie de delirio subterráneo en el que los detalles topológicos son cuidadosamente ambiguos, pero la idea nos sumerge literalmente en un mundo insospechado. Espero que os guste. Poneros cómodas y cómodos porque es un poquito largo, pero os aseguro que vale la pena. Y la película la tenéis en el YouTube, llamada Moebius, la podéis encontrar, pero es mucho mejor conocer primero el relato original, un subterráneo llamado Moebius, de A.J. Deutsch.
Thank you. aquí Juan Vega. No lo entiendo. ¿Qué se perdió? ¿Qué?
Siguiendo formas ingeniosas y complejas, el subterráneo se había extendido desde el foco de Park Street. Un desvío conectaba la línea Lechmer con la Ashmont hacia el sur y con la línea de Forest Hill hacia el norte, un túnel que pasaba bajo Kenmore unía Harvard y Brookline. Durante las horas punta, los otros trenes eran desviados a través del ramal de Kenmore nuevamente hacia Eggleston. El ramal de Kenmore se unió al túnel de Maverick cerca de Fields Corner. Este subía unos 100 pies en unas dos manzanas para conectar Copley Over con Schooley Square. Después descendía nuevamente para unirse a la línea de Cambridge en Bolliston. El túnel de enlace de Bolliston unía finalmente las siete líneas principales en cuatro niveles diferentes. Como recordaréis, este entró en servicio el 3 de marzo. ¿Qué día es hoy? Después de lo cual, un tren podía viajar desde una estación hasta otra, cualquiera, en todo el sistema. Cada día hábil corrían 227 trenes transportando alrededor de 1,5 millones de pasajeros. El tren de Cambridge-Dorchester que desapareció el 4 de marzo, era el número 86. Al principio nadie notó su falta. A la hora punta de la tarde el tráfico fue un poco más pesado que lo habitual en esa línea. Los colocadores de carteles publicitarios esperaron al 86 alrededor de las 7:30, pero ninguno de ellos mencionó su ausencia hasta tres días después. El control del cruce mencionó. De Milk Street llamó al coordinador de Harvard para pedirle un tren extra para la hora de finalización del partido de hockey de esa noche, y el coordinador de Harvard trasladó la llamada al parque. El despachante del parque mandó al 87, que había entrado a las 10 como siempre. No notó que faltaba el 86. Cerca de la hora punta de la mañana siguiente, Jack O'Brien, del control de Park Street, llamó a Warren Sweeney de la playa de Forest Hill y le habló de poner otro tren en el recorrido de Cambridge. Sweeney era algo corto de entendederas, de modo que fue hasta el tablero y lo escudriñó en busca de un tren y tripulación que estuvieran disponibles. Entonces, por primera vez, cayó en la cuenta de que Gallagher no había marcado su salida la noche anterior. Puso a un lado la tarjeta y dejó una nota. Gallagher tenía que entrar a las 10. A las 10:30 Sweeney fue a mirar el tablero otra vez y notó que la tarjeta de Gallagher estaba todavía a un lado y la nota en donde él la había dejado. Llamó al control y le preguntó si Gallagher había llegado tarde. El control le contestó que no había visto a Gallagher esa mañana. Entonces Sweeney quiso saber quién estaba conduciendo el 86. Un par de minutos más tarde descubrió que la tarjeta de Dorkin estaba a un costado, a pesar de que era su día libre. Eran las 11:30 cuando finalmente se dio cuenta de que había perdido un tren.
Imagina lo bien que me siento aquí, Frank, respirando un poco de aire fresco. No puedo soportar el encierro de las oficinas.
Sweeney pasó la siguiente hora y media en el teléfono interrogando a todos los despachantes, controles e inspectores del sistema. Después de terminar su almuerzo a las 13:30, cubrió otra vez toda la red. A las 16:40, antes de irse, informó sobre esto con cierta indignación a la central de tráfico. Los teléfonos sonaron a lo largo de los túneles y talleres hasta casi medianoche, cuando finalmente se informó al director general en su casa. El primero en asociar el tren ausente con la historia de los periódicos acerca de la repentina racha de personas perdidas fue el ingeniero de la central de desvíos, el 6, por la mañana.
De hecho, se dedicó a las matemáticas, ¿no?
Escribió al Transcript y a primera hora de la tarde tres periódicos tenían en la calle una edición extra. Así fue como la historia tomó estado público. Kelvin White, el director general, pasó buena tarde, parte de la tarde, con la policía. Hablaron con las esposas de Gallagher y Dorkin. No habían estado en sus casas desde la mañana del día 4.
A media tarde la policía tenía bien en claro que unos 350 bostonianos se habían perdido con el tren. El sistema zumbó y White casi explotó de simple exasperación, pero el tren no apareció.
Ahora tienen desperfectos. Otra cosa, por si hay problemas. Los planos originales están en el archivo de obras públicas. Los nuestros son copia y idéntica.
Roger Tupelo, el matemático de Harvard, entró en escena la noche del 6. Se puso en contacto con White por teléfono tarde, en su casa, y le dijo que tenía algunas ideas acerca del tren perdido. Tomó un taxi hasta la casa de White en Newton y mantuvo con él la primera de las muchas conversaciones que tendrían acerca del número 86.
Resuélvalo. Ah, dígale a Blasi que me fui muy lejos, por la autopista.
White era un hombre inteligente, un buen organizador y no carecía de imaginación. «Pero no sé de qué me está hablando», protestó. Tupelo estaba decidido a ser paciente. «Es algo difícil de entender para cualquiera», Mr. White le dijo. «Entiendo su confusión, pero esta es la única explicación posible. El tren desapareció con la gente que viajaba en él, pero el sistema es cerrado. Los trenes se conservan. Está en alguna parte del sistema».
Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible. Pero usted se imagina que yo no puedo buscar por toda la red por una suposición, señora. Pero usted sabe cómo son los pibes. Se fascinan con el subterráneo.
La voz de White se hizo más alta otra vez. Y yo le digo, doctor Tupelo, que el tren no está en el sistema. No está. Un tren de 7 coches llevando a 400 pasajeros no puede pasar desapercibido. El sistema ha sido prácticamente rastrillado. ¿Usted piensa que trato de esconder el tren? Por supuesto que no, seamos razonables. Sabemos que el tren estaba en ruta hacia Cambridge el 4 a las 8:40. Probablemente al menos 20 de las personas que han desaparecido abordaron el tren unos minutos antes en Washington y 40 más en Park Street. Unos pocos descendieron en ambas estaciones, y esto es lo último que sabemos. Los que iban a Kendall, a Central, a Harvard, nunca llegaron. El tren no llegó a Cambridge. Sé todo eso, doctor Tupelo, dijo White con ferocidad. En el túnel bajo el río, el tren se transformó en bote, abandonó el túnel y comenzó a navegar hacia África. No, Mr. White, estoy tratando de explicarle. Tropezó con un nodo. White estaba lívido. ¿Qué nodo? Explotó. El sistema mantiene las vías libres. No hay nada sobre las vías, salvo los trenes, y nadie deja nodos tirados en cualquier parte. Usted no entiende nada todavía. Un nodo no es un obstáculo, es una singularidad, un polo de orden elevado.
Muy útil para mis nervios. Esto es el colmo. Mire, vuelva al estudio y dígale a...
Señor Blasi.
¿Pero qué pasa hoy que nadie pide permiso?
Está pasando de nuevo.
Las explicaciones que Tupelo dio esa noche no le aclararon mucho la situación a Kelvin White, pero a las 2 de la mañana el director general concedió a Tupelo el privilegio de examinar los planos maestros del sistema. Primero llamó a la policía, que no lo pudo ayudar en su primer intento de dominar la topología, y después finalmente a la central de tráfico. Con otro taxi Tupelo fue hacia allá, solo, y estuvo examinando los mapas hasta la mañana. Después de un café y un buñuelo se dirigió a la oficina de White. El director general estaba hablando por teléfono. La conversación tenía que ver con otra inspección más elaborada del túnel de Dorchester-Cambridge bajo el río Charles. Cuando terminó la conversación, White colgó ruidosamente el teléfono y lanzó una mirada penetrante hacia Tupelo. El matemático habló primero. «Pienso que probablemente sea el nuevo túnel transbordador el que provocó esto», dijo. White se agarró del borde de su escritorio y recorrió silenciosamente su vocabulario hasta que encontró algunas palabras civilizadas. «¿Doctor Tupelo?», dijo. «Estuve despierto toda la noche repasando su teoría. No la entiendo en absoluto. No sé qué tiene que ver el túnel de transbordo de Boylston con esto». «Perdón, ¿Recuerda lo que le estuve diciendo anoche acerca de las propiedades de conexión de las redes? Preguntó Tupelo con tranquilidad. ¿Recuerda la banda de Moebius que hicimos, la superficie con una sola cara y un solo borde? ¿Recuerda esto? Y sacó una pequeña botella de Klein de su bolsillo, colocándola sobre el escritorio.
Interno 101, le habla el director general.
¿Qué pasa si no avanza?
De rojo paso a verde y de verde a rojo, no puedo arriesgarme.
¿Cómo sé si no hay el tren del otro lado? El paso es...
White se reclinó en su asiento, sin palabras clavó la vista en el matemático. Por su rostro pasaban tres emociones en rápida sucesión, ira, desconcierto y una consternación total. Tupelo prosiguió. «Mr. White, el sistema es una red de una complejidad topológica asombrosa. Era complejo aún antes de instalar el túnel de transbordo de Boylston y tenía un alto orden de conexión. Pero este túnel ha convertido a la red en algo absolutamente único. No lo entiendo por completo, pero... la situación parece ser más o menos la siguiente. El túnel de transbordo ha hecho que la conexión de todo el sistema sea de un orden tan alto que no sé cómo calcularlo. Sospecho que la conectividad se ha vuelto infinita.
Preséntese en la cabina de señales. Preséntese en la cabina de señales.
El director general escuchó como deslumbrado. Mantenía sus ojos clavados en la pequeña botella de Klein. La banda de Moebius, dijo Tupelo, tiene propiedades inusuales porque tiene una singularidad. La botella de Klein con dos singularidades las ingenia para estar dentro de sí misma. Los topólogos conocen superficies con un millón de singularidades que tienen propiedades que hacen que la banda de Moebius y la botella de Klein parezcan simples. Pero una red que tenga una conectividad infinita debe tener infinitas singularidades. ¿Usted se puede imaginar las propiedades de esa red? Después de una larga pausa, Tupelo agregó, «Yo tampoco puedo. A decir verdad, la estructura del sistema con el túnel transbordador de Boylston me supera completamente. Solo puedo tratar de adivinar». White giró sus ojos, levantándolos del escritorio, en un momento en que el sentimiento predominante en él era la ira. «¿Y usted se llama a sí mismo matemático, profesor Tupelo?», dijo. Tupelo estuvo a punto de soltar una carcajada. No se sentía abrumado por la incongruencia, la absoluta tontería de la situación. Con una suave sonrisa dijo, «Yo no soy topólogo. En realidad, Mr. White, soy un novato en el tema, no mucho mejor informado que usted. La matemática es un campo muy amplio. Yo resulto ser un algebrista».
«Están el paso de trenes donde no los hay. O sea, fallan. Se producen cambios de vías, aun cuando no los ordenamos. Y hay un tren completo que no podemos encontrar. Hay tanta cantidad de túneles que no tenemos el personal suficiente para buscarlo. Hoy a la madrugada, a las 12 de la noche, van a venir algunas autoridades a la estación Parque para hacer una recorrida del lugar donde se vio al tren por última vez. Se supone que yo voy a tener que...
Su candor suavizó un poco a White. «Bien, entonces», aventuró, «si usted no lo entiende, tal vez podríamos llamar a un topólogo. ¿Hay alguno en Boston?». «Sí y no», contestó Tupelo. «El mejor del mundo está en Tech». White estiró la mano hacia el teléfono. «¿Cómo es su nombre?», preguntó. «Lo voy a llamar». «Merry Turnbull. No se le encuentra. Hace 3 días que estoy tratando de localizarlo». «¿Está fuera de la ciudad?», preguntó White. «Lo mandaremos a buscar. Se trata de una emergencia». «No lo sé. El profesor Turnbull es soltero, vive solo en el Brattle Club. No ha sido visto desde la mañana del 4. White era especialmente perceptivo». «¿Él estaba en el tren?», preguntó con voz tensa. «No lo sé», contestó el matemático. «¿Qué piensa usted?». Hubo un largo silencio. White miraba alternativamente a Tupelo y al objeto de vidrio sobre el escritorio. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Hemos mirado en todas partes en el sistema. No hubo manera de que el tren saliese de él». «El tren no salió. Está aún en el sistema», dijo Tupelo. «¿Dónde?». Tupelo se encogió de hombros. «El tren no tiene un dónde real. El sistema entero carece de situación real. Esta puede adquirir 2 valores diferentes, o más todavía. ¿Cómo podemos encontrarlo?». «No creo que podamos», dijo Tupelo. Hubo otro largo silencio. White lo rompió con una fuerte exclamación. Se levantó repentinamente e hizo volar la botella de Klein al otro extremo del cuarto. «¡Usted está loco, profesor!», exclamó. «Desde esta medianoche y hasta las 6 de la mañana vamos a sacar todos los trenes de los túneles. Voy a enviar a 300 hombres a rastrillar cada centímetro de las vías, cada centímetro de los 616 kilómetros de vías. Vamos a encontrar el tren. Ahora, discúlpeme, por favor». Lanzó una mirada penetrante hacia Tupelo. Tupelo abandonó la oficina. Se sentía cansado, completamente exhausto. Caminó mecánicamente por la calle Washington hacia la estación de Essex. Bajando las escaleras, se detuvo abruptamente y miró despacio a su alrededor. Después subió nuevamente hasta la calle y llamó a un taxi. En casa se sirvió un trago doble. Cayó en la cama. A las 3:30 de esa tarde dictó su clase de álgebra de cuerpos y anillos. Después de una comida ligera en el Crimson Spa, fue a su departamento y pasó el resto de la jornada en un segundo intento de analizar las propiedades conectivas del sistema. El intento fue en vano, pero el matemático llegó a algunas conclusiones importantes. A las 11 en punto telefoneó a White a la central de tráfico. «Pienso que usted puede querer consultarme durante la búsqueda esta noche», dijo. ¿Puedo acompañarlos?». El director general no fue nada benévolo con el ofrecimiento de ayuda de Tupelo. Le indicó que el sistema resolvería este pequeño problema sin ninguna ayuda de aturdidos profesores que piensan en trenes subterráneos enteros que pueden saltar hacia la cuarta dimensión. Tupelo se sometió ante la poca afabilidad de White y se fue a la cama. A eso de las 4:30 lo despertó el teléfono. El que llamaba era un contrito, Kelvin White. «Tal vez fui un poco imprudente anoche, profesor», balbuceó. «Quizá nos pueda ayudar después de todo. ¿Puede bajar al cruce de Milk Street?». Tupelo aceptó rápidamente. No sintió la satisfacción que había esperado. Llamó a un taxi y en menos de media hora estuvo en la estación señalada. Al pie de las escaleras, en el nivel superior, vio que el túnel estaba muy iluminado, como durante el funcionamiento normal del sistema. Pero los andenes estaban desiertos, excepto por el pequeño grupo compacto de 7 hombres cerca del extremo más lejano. Mientras caminaba hacia el grupo, notó que 2 eran policías. Observó un tren de un único coche en la vía vecina al andén. La puerta delantera estaba abierta, el coche muy iluminado y vacío. White oyó sus pasos y lo saludó tímidamente. «Gracias por venir, profesor», dijo extendiendo su mano. «Caballeros, el doctor Roger Tupelo de Harvard. Doctor Tupelo, Mr. Kennedy, nuestro ingeniero jefe. Mr. Wilson, que representa al intendente. El doctor Gannot del Mercy Hospital». White no se molestó en presentar al maquinista y a los 2 policías. «Mucho gusto», dijo Tupelo. «¿Algún resultado, Mr. White?». El director general intercambió miradas de desconcierto con sus compañeros. «Bien, sí, doctor Tupelo», contestó finalmente. «Pienso que tenemos algunos resultados, por así decir». «¿Ha sido visto el tren?». «Sí», dijo White, «es decir, prácticamente visto. Por lo menos sabemos que está en alguna parte en los túneles». Los otros 6 cabecearon en señal de asentimiento. Tupelo no estaba sorprendido por recibir la noticia de que el tren aún estaba en el sistema. Después de todo, el sistema era cerrado. «¿Sería tan amable de explicarme qué pasó exactamente?», insistió Tupelo. «Tropecé con una señal roja», dijo el maquinista espontáneamente, «justo después del empalme de Cupley». «Todos los trenes habían sido retirados de las vías», explicó White, «excepto este en el que viajábamos. Recorrimos todo el sistema durante 4 horas. Cuando Edmund se encontró con una luz roja en el empalme de Copley, frenó, por supuesto. Yo pensé que la luz debía funcionar mal y le dije que siguiera adelante, pero entonces escuchamos otro tren que pasaba el empalme». «¿Lo vieron?», preguntó Tupelo. No pudimos verlo. La luz está colocada precisamente antes de una curva, pero todos lo escuchamos. No hay duda de que el tren atravesó el empalme. Y debió ser el número 86 porque nuestro tren era el único otro tren que quedó sobre las vías. ¿Qué pasó entonces? Bueno, entonces la luz cambió, se encendió la amarilla y Edmund siguió adelante. ¿Siguió al otro tren? No, no podíamos estar seguros de qué rumbo había tomado. Lo intentamos, pero no acertamos. ¿Cuánto tiempo hace que sucedió esto? A la 1:38 fue la primera vez. Oh, dijo Tupelo, entonces, ¿esto se repitió después? Sí, pero no en el mismo sitio, por supuesto. Nos encontramos con otra señal roja cerca de South Station a las 2:15 y a las 2:38, a las 3:28, perdón. Tupelo interrumpió al director general. ¿Vieron el tren a las 2:15? Esta vez ni siquiera lo escuchamos. Edmunds trató de pescarlo, pero debía haber tomado otra vía por encima del túnel transbordador de Boylston. ¿Qué pasó a las 3:28? Otra luz roja, cerca de Park Street. Lo oímos pasar delante nuestro. ¿Pero no lo vieron? No. Hay una pequeña pendiente después de la luz, pero todos lo escuchamos. La única cosa que no entiendo, doctor Tupelo, es cómo pudo el tren andar dando vueltas por las vías durante casi 5 días sin que nadie lo viera. Las últimas palabras de White se arrastraron hasta caer en el silencio, y su mano derecha se alzó en un gesto perentorio. A distancia, el bajo estruendo metálico de un tren que marchaba rápidamente creció de repente, convirtiéndose en un agudo y penetrante chirriar de ruedas allá abajo. El andén vibraba perceptiblemente cuando el tren pasó. «¡Lo tenemos!», exclamó White. «¡Pasó delante de los hombres que están en el andén de abajo!». Echó a correr hacia las escaleras para bajar al nivel inferior. Todos lo siguieron excepto Tupelo. Él pensaba que ya sabía lo que iba a suceder ahora. Y así fue. Antes de que White llegara a las escaleras, un policía llegó desde abajo. «¿Lo vieron ahora?», exclamó. White se detuvo y los demás con él. «¿Vieron ustedes el tren?», preguntó nuevamente el policía que había subido desde el nivel inferior mientras otros dos hombres subían corriendo las escaleras. ¿Qué sucedió? Quiso saber Wilson. ¿Ustedes no lo vieron? Estalló Kennedy. Claro que no, contestó el policía. Pasó por aquí. Por aquí no, rugió White, por ahí abajo. Los 6 hombres que estaban con White miraron con mala cara a los 3 del nivel inferior. Tupelo caminó hasta llegar muy cerca de White. El tren no puede ser visto, Mr. White, le dijo en voz baja. Usted mismo lo oyó, pasó exactamente debajo de nosotros. ¿Podríamos ir en coche? ¿Podríamos ir al coche, Mr. White? Preguntó Tupelo. Pienso que deberíamos conversar un poco. White asintió silenciosamente, luego se volvió hacia el policía y los otros que habían estado esperando en el nivel inferior. ¿Realmente no lo vieron? Rogó. Lo oímos, respondió el policía. Pasó por aquí arriba, según creo, iba en esa dirección, señaló con su pulgar. Vuelvan abajo, Maloney, ordenó uno de los policías que estaban con White. Maloney se rascó la cabeza, se volvió y desapareció escaleras abajo. Los otros 2 hombres lo seguían. Tupelo condujo al grupo original al coche que estaba junto a la plataforma. Entraron y se sentaron en silencio. Entonces todos observaron al matemático y esperaron. «Usted no me hizo venir aquí esta noche solo para contarme que había encontrado el tren perdido», comenzó Tupelo mirando a White. «¿Había pasado esto antes?». White se removió en su asiento y cambió una mirada con el ingeniero jefe. «No pasó esto exactamente», dijo evasivamente, «pero pasaron algunas cosas graciosas». «¿Cómo cuáles?», estalló Tupelo. Bueno, como las luces rojas, los que vigilaban en Kendall encontraron una luz roja en el mismo momento en que nosotros vimos la de South Station. Prosiga. Mr. Sweeney me llamó desde Forest Hill en Park Street Under. Escuchó allí el tren exactamente 2 minutos después que nosotros lo escuchamos en el empalme de Copley, 45 kilómetros de vías más allá. De hecho, doctor Tupelo, interrumpió Wilson, varias decenas de hombres han visto encenderse las luces rojas, o escucharon el tren o ambas cosas en el lapso de las últimas 4 horas. Parece como si pudiera estar en varios lugares al mismo tiempo. Puede hacerlo, dijo Tupelo. Seguimos recibiendo informes de nuestra gente que lo ve, agregó el ingeniero. Bueno, no es exactamente verlo, sino todo salvo eso. A veces en 2 o 3 lugares distantes entre sí al mismo tiempo. Es seguro que está sobre las vías. Tal vez los coches estén desenganchados. ¿Usted está realmente seguro de que está sobre las vías, Mr. Kennedy? Preguntó Tupelo. Positivamente, dijo el ingeniero. Los dinamómetros en la central de energía muestran que hay consumo de corriente. Estuvo consumiendo corriente toda la noche. De modo que a las 3:30 interrumpimos los circuitos, cortamos la corriente. ¿Qué pasó? Nada, contestó White. Absolutamente nada. El corte duró 20 minutos. Durante ese tiempo ninguno de los 250 hombres que estaban en los túneles vieron una luz roja o escucharon un tren. Pero después que volvimos a dar corriente no pasaron 5 minutos cuando tuvimos 2 nuevos informes, uno de Arlington, el otro de Eggleston. Hubo un largo silencio después de que White terminó de hablar. En el túnel de abajo se oía un hombre diciéndole algo a otro. Tupelo miró su reloj, eran las 5:20. En resumen, doctor Tupelo, dijo finalmente el director general, estamos obligados a admitir que puede haber algo de cierto en su teoría. Los demás hicieron gestos de asentimiento. Gracias, caballeros, dijo Tupelo. El médico aclaró su garganta. Respecto a los pasajeros, comenzó a decir, ¿usted tiene alguna idea de qué? Ninguna, interrumpió Tupelo. ¿Qué debemos hacer, doctor Tupelo? Preguntó el representante del intendente. No lo sé. ¿Qué pueden hacer? Según entendí de lo que dijo Mr. White, continuó Wilson, el tren ha saltado hacia otra dimensión. En realidad, no está dentro del sistema, se ha ido. ¿Es así? En cierto modo. Y este comportamiento ha sido consecuencia de ciertas propiedades matemáticas asociadas con el nuevo túnel de Boylston. Correcto. Y no hay nada que podamos hacer para traer nuevamente al tren a esta dimensión. No conozco ninguna manera de hacerlo. En este caso, caballeros, dijo Wilson, nuestro curso de acción está claro. Primero debemos clausurar el nuevo túnel, de modo que este fantástico hecho no pueda volver a suceder. Después, dado que el tren desapareció, se ha ido realmente, a pesar de todas esas luces rojas y los ruidos, podemos volver al movimiento normal del sistema. Al menos no habrá peligro de choque, eso que le ha preocupado tanto, White. En cuanto al tren desaparecido y la gente que viajaba en él, con un gesto señaló al infinito. ¿Está usted de acuerdo, doctor Tupelo? Preguntó al matemático. Tupelo sacudió su cabeza con lentitud. No por completo, Mr. Wilson, respondió. Por favor, tenga en cuenta que no comprendo totalmente qué ha pasado. Es mala suerte que ustedes no puedan encontrar a nadie capaz de darles una buena explicación. El que podría haberlo hecho es el profesor Turnbull de Tech y está en el tren. Pero en todo caso, ustedes querrán cotejar mis conclusiones con la de otra o con otras de topólogos competentes. Yo puedo conectarlos con varios. Ahora bien, con respecto a la recuperación del tren desaparecido, puedo decir que pienso que hay esperanzas. Hay una probabilidad finita, según yo veo, de que el tren pase eventualmente de la parte no espacial de la red que ahora ocupa nuevamente a la parte espacial. Siendo que la parte no espacial es totalmente inaccesible, no hay, por desgracia, nada que podamos hacer para que esa transición se concrete, ni tampoco predecir cuándo va a ocurrir. Pero la posibilidad de la transición desaparecerá si se anula el túnel de Boylston. Es exactamente esta sección de vías la que da a la red sus singularidades esenciales. Si se quitan las singularidades, el tren nunca podrá reaparecer. ¿Está claro? No estaba claro, por supuesto, pero la audiencia de 7 personas asintió en señal de acuerdo. Tupelo prosiguió. En cuanto a continuar la operación del sistema mientras el tren desaparecido está en la otra parte, en la parte no espacial de la red, solo puedo transmitirles mi manera de ver los hechos y dejar a vuestro juicio la difícil decisión que se deba extraer de ellos. La transición de regreso a la parte espacial es impredecible, como ya les dije. No hay modo de saber cuándo o dónde ocurrirá. En particular, hay una probabilidad del 50% de que cuando el tren reaparezca, lo haga andando sobre las vías del lado equivocado. Entonces habría un choque, por supuesto. El ingeniero preguntó, para evitar esa posibilidad, doctor Tupelo, ¿no podríamos dejar abierto el túnel de Boylston, pero no mandar trenes por el mismo? Entonces, cuando el tren reaparezca en ese túnel, no encontraría otro tren. Esa precaución no sería efectiva, Mr. Kennedy, respondió Tupelo. El tren puede reaparecer en cualquier parte del sistema. Es verdad que el sistema posee su complejidad topológica debido al nuevo túnel, pero con ese túnel en el sistema es ahora todo el sistema el que tiene conectividad infinita. En otras palabras, la propiedad topológica en cuestión es una consecuencia de ese túnel, pero pertenece a todo el sistema. Recuerde que el tren hizo su primera transición en algún punto entre Park y Kendall, a casi 5 kilómetros de distancia de ese túnel. Hay otra pregunta más cuya respuesta ustedes querrán saber. Si deciden que el sistema continúe operando con el túnel de Boylston abierto hasta que el tren reaparezca, ¿puede sucederle esto a otro tren? No estoy seguro, pero pienso que la respuesta es no. Creo que obra aquí un principio de exclusión, de modo que solo un tren por vez puede ocupar la red no espacial. El médico se levantó de su asiento. Doctor Tupelo, comenzó a decir tímidamente, cuando el tren reaparezca, los pasajeros estarán... No sé nada respecto a la gente del tren, interrumpió Tupelo. La teoría topológica no considera esos temas. Miró rápidamente cada uno de los rostros quejosos, cansados, que estaban ante él. Lo siento, caballeros, agregó con más amabilidad. Simplemente no lo sé. Dirigiéndose a White, agregó, creo que no puedo ayudarlos más por esta noche. Usted sabe cómo localizarme. Girando sobre sus talones, salió del coche y subió las escaleras. Encontró la aurora derramándose sobre las calles, disolviendo las sombras de la noche. Esa improvisada conferencia en un solitario coche del subterráneo nunca apareció en los diarios, ni tampoco aparecieron los resultados completos de la vigilia nocturna en los oscuros y retorcidos túneles. Durante las semanas que siguieron, Tupelo participó en 4 conferencias más formales con Kelvin White y ciertos funcionarios de la ciudad. En 2 de ellas estuvieron presentes otros topólogos. Ornstein fue traído a Boston desde Filadelfia, Kaista de Chicago y Michael East desde Los Ángeles. Los matemáticos no pudieron llegar a un consenso. Ninguno de los 3 quería confirmar totalmente las conclusiones de Tupelo, aunque Kaista dio a entender que podía haber algo de eso. Ornstein aseveró que una red finita no podía tener conectividad infinita, aunque no podía demostrar su proposición y tampoco podía calcular efectivamente la conectividad del sistema. Michaelis expresó su opinión de que todo era una gran mentira y no tenía nada que ver con la topología del sistema. Insistía en que si el tren no podía ser hallado dentro del sistema, entonces el sistema debía ser abierto, o al menos había sido abierto una vez. cuanto más profundamente analizaba Tupelo el problema, se convencía más y más de la corrección esencial de su primer análisis. Desde el punto de vista topológico, el sistema sugería de inmediato familias enteras de redes a valores múltiples, cada una con un número infinito de discontinuidades infinitas. Pero de alguna manera, una discusión definitiva de estas nuevas redes espacio-hiperespaciales se le escapaba. Le prestó al tema toda su atención solo durante una semana. Luego, sus otras obligaciones lo movieron a dejar a un lado el análisis. Resolvió volver a considerar el problema más adelante, en la primavera, cuando terminaran las clases. Mientras tanto, el sistema seguía funcionando como si nada hubiera pasado. El director general y el delegado del intendente se las ingeniaron para olvidar la noche de la búsqueda, o al menos para reinterpretar lo que habían visto y dejado de ver. Los periódicos y el público en general discurrían disparates y continuaban presionando a White. Se presentaron una cantidad de pleitos contra el sistema en nombre de personas que habían perdido algún pariente. El Estado entró en el asunto y preparó su propia investigación exhaustiva. En los pasillos del Congreso resonaban las recriminaciones. Con el tiempo, una versión falsa de la teoría de Tupelo encontró su lugar en la prensa. Él la ignoró y fue rápidamente olvidada. Las semanas transcurrieron y pasó un mes. La investigación del Estado se completó. Las historias de los periódicos pasaron de la primera página a la segunda, a la vigésimo tercera, y luego desaparecieron. Las personas desaparecidas no volvieron. A la larga, ya no se las echaba de menos. Un día, a mediados de abril, Tupelo viajaba nuevamente en subterráneo de Charles Street a Harvard. Se sentó rígidamente en la parte delantera del primer coche y observó cómo las vías y las grises paredes del túnel se precipitaban al encuentro del tren. El tren se detuvo dos veces ante una luz roja y Tupelo se encontró preguntándose si el otro tren estaba realmente allí delante o más allá del espacio. Esperaba a medias, sin curiosidad, que su principio de exclusión fuera erróneo, que el tren pudiera hacer la transición. Pero llegó a Harvard en punto. Fue el único de los pasajeros que encontró excitante ese viaje. La semana siguiente hizo otro viaje en subterráneo y nuevamente una semana después. Como experimentos no tenían éxito y eran mucho menos tensos que el primero a mediados de abril, Tupelo comenzó a dudar de su propio análisis. Cierta vez, en mayo, volvió a su costumbre de hacer la combinación de subterráneos entre su apartamento en Beacon Hill y su oficina en Harvard. Su mente dejó de correr por las anudadas y grises cavernas delante del tren. Leía el Diario de la Mañana o los artículos de la Reviews of Modern Mathematics. Entonces, una mañana levantó la vista del periódico y percibió algo. Empujó el pánico de regreso a su temblorosa frente y miró rápidamente hacia afuera por la ventanilla a su derecha. Las luces del coche mostraban las líneas grises y negras de los focos de las paredes que pasaban. Las vías hacían oír su familiar disonancia metálica. El tren tomó una curva y atravesó el cruce que él recordaba. Como en una ráfaga, se recordó abordando el tren en Charles, notando a la muchacha del cartel del carnaval sobre hielo en Kendall, entrando en el tren de la línea del sur que iba a Central, encontrando ese tren. Observó al hombre sentado a su lado con la caja de la merienda sobre el regazo. Los otros asientos estaban ocupados y había alrededor de una docena de personas de pie. Un joven de cara harinosa cerca de la puerta delantera fumaba un cigarrillo violando las reglas. Dos muchachas detrás suyo del otro costado discutían sobre una reunión del club. En el asiento de adelante, una mujer joven regañaba a su hijito. El hombre sentado del otro lado del pasillo, un asiento más allá, leía el diario. Por encima de él, un cartel anunciaba las excelencias de las naranjas de Florida. Miró nuevamente al hombre que viajaba dos asientos más adelante y luchó contra el terror que crecía dentro suyo. Estudió a aquel hombre. ¿Qué pasaba? Era moreno, pelo entrecano, cabeza redondeada, de tez pálida. Rasgos más bien achatados, cuello grueso, con la línea de nacimiento del cabello más bien baja y despareja. Un traje gris a rayas. Mientras tu pelo observaba, el hombre espantó una mosca de su oreja izquierda. Se inclinó un poco siguiendo el movimiento del tren. Su periódico estaba plegado verticalmente por la mitad. Su periódico era de marzo.
¿Vos qué haces acá?
Señor Blas.
¿Por qué tardó tanto, Pratt? Esta chica viene con usted.
Los ojos de tu pelo giraron hacia el hombre sentado a su lado. Bajo la capa de la merienda había un periódico de hoy. Se dio la vuelta en su asiento y miró hacia atrás. Un hombre joven sostenía el transcript abierto en las páginas deportivas. La fecha era del 4 de marzo. Los ojos de tu pelo se movieron de aquí para allá. Había una docena de pasajeros con periódicos de 10 semanas atrás. Pelo saltó de su asiento. El hombre del pasillo murmuró una maldición cuando el matemático lo empujó. Atravesó el pasillo de un brinco y tiró de la cuerda que pasaba por encima de las ventanillas. Los frenos chirriaron sobre las vías y el tren se detuvo. Los sorprendidos pasajeros miraron a tu pelo con hostilidad. En el fondo del coche se abrió una puerta con violencia y apareció un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme azul. Tu pelo habló primero. «¿Mr. Dorkin?», llamó con vehemencia. El conductor quedó cortado buscando palabras. «Ha habido un serio accidente, Dorkin», dijo tu pelo en voz alta para superar la creciente ola de protestas de los pasajeros. «Llame a Gallagher para que venga aquí enseguida». Dorkin alcanzó la cuerda y tiró de ella cuatro veces. «¿Qué ocurrió?», preguntó. Tu pelo ignoró la pregunta y preguntó a su vez. «¿Dónde estuvo, Dorkin?». La cara del conductor estaba blanca. «En el coche vecino, pero...». Tu pelo lo interrumpió, mirando su reloj y dirigiéndose a los pasajeros, exclamó. «Son las 9:10 del 17 de mayo». El anuncio acalló por un momento el creciente clamor. «¡Mirad vuestros periódicos!», exclamó tu pelo. «¡Los periódicos!». Los pasajeros comenzaron a cuchichear. Cuando cada uno descubrió los periódicos de los otros, las voces se elevaron. Tu pelo tomó a Dorkin del brazo y lo condujo al fondo del coche. ¿Qué hora es?», le preguntó. 8:21, dijo Dorkin mirando su reloj. «¡Abra la puerta!», dijo tu pelo moviéndose adelante. «¡Déjeme salir! ¿Dónde está el teléfono?». Dorkin siguió las indicaciones de tu pelo. Señaló un nicho en la pared de delante, unos 100 metros más adelante. Tu pelo saltó al suelo y corrió a lo largo de la estrecha acera entre los coches y la pared. «¡Central de tráfico!», le ladró al operador. Esperó un par de segundos y vio que un tren se había detenido ante una señal roja delante de su tren. Había luces que avanzaban por el túnel. Vio las piernas de Gallagher corriendo por el túnel del otro lado del 86. «¡Póngame con White!», ordenó cuando contestaron de la central de tráfico. «¡Es una emergencia!». Hubo una demora. Oyó voces que se alzaban desde el tren a su lado. El sonido era una mezcla de ira, miedo, histeria. «¡Hola!», gritó. «¡Hola! ¡Emergencia! ¡Póngame con White!». «Lo atiendo yo», dijo una voz al otro extremo de la línea. «White está ocupado». «El número 86 ha reaparecido», dijo tu pelo. «Ahora está entre Central y Harvard. No sé cuándo hizo el salto. Lo tomé en Charles hace 10 minutos y no lo noté hasta hace un minuto». El hombre en el otro extremo tragó saliva con la fuerza suficiente como para que se oyera en el teléfono. «¿Los pasajeros?», graznó. «Muy bien, al menos los que quedaron», dijo tu pelo. «Algunos deben haber bajado ya en Kendall y Central». «¿Dónde han estado?». Tu pelo bajó el auricular mirando con asombro con la boca abierta. Después lo colgó con fuerza de la horquilla y volvió corriendo al tren. Finalmente, el orden se restableció y en una media hora el tren prosiguió hacia Harvard. En la estación, la policía acogió a todos los pasajeros bajo su custodia. White mismo llegó a Harvard antes que el tren. Tu pelo lo encontró en el andén. White se movió débilmente hacia los pasajeros. «¿Están realmente bien ellos?», preguntó. «Perfectamente», dijo tu pelo. «No saben que se habían ido». «¿Alguna señal del profesor Turnbull?», preguntó el director general. «No lo he visto», probablemente bajó en Kendall, como siempre. —¡Qué lástima! —dijo White. —Hubiera querido verle. —Yo también —contestó Tupelo. —Entre paréntesis, ahora es el momento de cerrar el túnel transbordador de Boylston. —Es demasiado tarde —dijo White. —El tren 143 desapareció hace 25 minutos entre Eggleston y Dorchester. Tupelo miró a White y sonrió ligeramente. —¿Usted realmente piensa que Tarval descendió de este tren en Kendall? —preguntó. —Por supuesto —contestó White. —¿Dónde, si no?
—¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué ilusión!
Pues sí, qué felicidad que sea tan caro. Nosotros aquí, así de golpe, de esta manera tan tajante, comenzamos a despedirnos. No, no ha sido por mi voluntad, pero en fin, así es la vida. Los metros se pierden y también se pierde la sintonía. Iniciamos con vosotras y vosotros la despedida. Esperamos que os haya gustado este relato tan complejo y a la vez fascinante de A.J. Deutsch, que os hemos leído, llamado un sub, otra vez con lo mismo de título llamado de estoy muy cansado, lo siento, de título Un subterráneo llamado Moebius. Entramos en la recta final con este metro más caro de Europa, que podría ser perfectamente el de nuestra ciudad, en el que no estaría mal que desaparecieran unos cuantos, dentro de unos cuantos vagones. Iniciamos nuestra despedida con una más de nuestras secciones, para no perder la costumbre, y luego os indicamos las cosas que tendremos en el programa de la semana que viene a este lado de la tumba. Dicen que una, bueno, podemos oír muchas veces, una de las muchas críticas que merece la causa de los animales es que sus defensores cometen el error de verlos como si fueran humanos. A lo que nos responde que Patamame es del siguiente modo. Thank you. Sería interesante que quienes acusan a los defensores de los animales de, entre comillas, humanizar a estos, facilitasen ejemplos prácticos que ayudaran a entender mejor lo que quieren decir. Yo desde luego no conozco caso alguno basado en el deseo de querer que un animal no humano se presente a las elecciones municipales, que se matricule en la universidad o que imparta una conferencia pública sobre economía. ¿Por qué habrían de pretender tales excentricidades aquellos que lo único que predican es un mejor trato para sus defendidos? Si por humanizar se entiende reivindicar cosas como que no se les torture o no se les mate por deporte, algo que tampoco es deseable para los humanos, no se comprende bien la razón por la que tal pretensión debiera identificarse con una supuesta humanización de los animales. Tratar de impedir la agresión gratuita a un tejón no implica presuponer en él cualidades humanas, sino meramente tejonianas. Con ello es suficiente. Un tejón es capaz de sufrir por sus características fisiológicas y mentales, no en función de su mayor o menor parecido con los humanos. Y lo mismo cabe decir de cualquier otra entidad sensible. En todo caso, lo que sí demuestra el planteamiento es que la misma situación, la violencia ejercida sobre humanos y animales, resulta tan perjudicial para unos como para otros. Pero eso ya se ha dicho en varias ocasiones, por lo que no se trata de una reflexión nueva, al menos en cuanto a este contexto se refiere. Un loro enjaulado necesita libertad, no una matrícula en el curso de filología inglesa, pues lo primero sí mejora su bienestar, mientras lo segundo le es del todo indiferente. Una macaca a la que se obliga a fumar en el laboratorio hasta adquirir cáncer de pulmón no desea asistir a un concierto de música clásica, sino que se le libere de la tortura diaria a la que es sometida. Y como de hecho se hace en otras partes de la obra, no debemos renunciar a reinterpretar estos ejemplos con protagonistas humanos. Pongamos ahora, en el lugar del loro o de la macaca, un bebé humano. Y la reflexión servirá hasta sus últimos detalles. Por otro lado, la aserción de cabecera no explica a qué humanos concretos se refiere, pues no viene mal recordar lo que ya se explicó algunos capítulos atrás, aquello de que no se pueden hacer reflexiones genéricas de calado moral sobre conjuntos zoológicos heterogéneos, y la especie humana se compone de individuos bien dispares en cuanto a múltiples variables. Si no existe ninguna característica concreta común a todos sus miembros y ausente con cualquier otro grupo, la hipótesis carece de sentido. Se quiera entender o no, los animalistas tratan a los animales como lo que son. Seres sensibles que sufren en determinadas situaciones y que tienen derecho a liberarse de ellas y a llevar una vida placentera, al menos por lo que a nosotros respecta. Defender la idea que encabeza el presente planteamiento equivale a acusar a quienes gestionan proyectos de desarrollo en el tercer mundo de tratar a los africanos como si fueran europeos, o a quienes defienden los derechos de la población infantil de cometer el error de creer que son adultos.
Nunca
Preguntaron a Jorge Luis Borges qué entiende por anarquismo y dijo: quisiera que hubiera un mínimo de gobierno, que no se notara, que no influyera. Se trata de un anarquismo a lo Spencer. ¿Su padre era anarquista? Sí, él me dijo que me fijara en las banderas, en las fronteras, en los distintos colores de los diversos países en los mapas, en los uniformes, en las iglesias, porque todo eso iba a desaparecer cuando el planeta fuera uno y hubiera simplemente gobierno municipal o policial, o quizás ninguno, si la gente fuera suficientemente civilizada. Él creía que esa utopía estaba esperándonos. Ahora no se nota ningún síntoma, pero quizás a la larga tenga razón. Sí, ya lo habéis oído, esto es lo que decía Jorge Luis Borges, ese grandísimo autor de habitualmente opiniones políticas tan conflictivas y polémicas, y que sin embargo aquí se revela como bastante lúcido, al menos en la continuación de ese hilo negro que le unía a su padre. En el programa de hoy, aparte de este extenso relato que os hemos leído de A.J. Deutsch sobre ese metro desaparecido en el subterráneo de Boston y del que se hizo la película Moebius, en el que ocurría la misma historia pero en el metro de Nueva York, en el subte, y perdón, de Buenos Aires, en el subte, la película Moebius. Después de este, aparte de este relato, os hemos leído también algunas cosas relacionadas con la guerra, que es lo que nos estaba acompañando estos días como una ominosa presencia en nuestros últimos programas. La semana que viene lo continuaremos con fragmentos de la obra que os íbamos anunciando de este autor checo, que ha quedado como una obra clásica sobre la guerra de un modo jocoso y rabelesiano, Las aventuras del valeroso soldado Zweig, de Jaroslav Hasek, y algunas cosas más como fragmentos de este libro, este tocho inquietante y la verdad muy bien trabajado de Nicholson Baker, que es el autor de estos pequeños fragmentos, viñetas que os he leído de la guerra, en la que ninguno de los países que participaron en ella, en la Segunda Guerra Mundial, queda bien parado, y uno de los seres más repugnantes que aparecen en ella es alguien que normalmente incluso se le tiene como una gran cosa y era un tipejo despreciable, que era Winston Churchill. En fin, el libro del que os he leído esos trozos, como os he dicho hoy, que os continuaré leyendo en la semana que viene, junto a algunas otras cosas que también teníamos por aquí dispuestas a saltar el momento apropiado de la trinchera para llegar hasta vosotras y vosotros, el libro era Humo Humano, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la civilización, de Nicholson Baker. Y así nos marchamos por hoy. Recordad que, como decían en alguna parte, la diferencia entre los cuentos de hadas y las historias de guerra es que los cuentos de hadas comienzan con "érase una vez", mientras que las historias de guerra comienzan con un "mierda, yo estaba allí".
Come now, tell me how, come with
Esto es todo, amigas y amigos. Fighting in the Front, decían en esta canción, precisamente el grupo The Front, que era el antecesor de lo que más tarde fue Love of Lesbian. Y bueno, que ya os pondré alguna otra también que tengo por ahí. Y servirá para recordaros que seguiremos en el frente a este lado de la tumba en el programa que viene contándoos muchas más cosas. Que si nos queréis escribir, esta es la dirección de correo electrónico: a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Si queréis enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065 Barcelona 08080. Y el podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org, que por fin ya está funcionando. Y el blog Maranasate las 3 en juanicho.wordpress.com. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Un beso, un abrazo muy grande. Hasta siempre. Chao.